Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los líderes del G7 están abordando en una reunión telemática el acuerdo por el que se van a liberar 400 millones de barriles de petróleo para paliar los efectos económicos causados por la guerra de Oriente Medio. Este es el anuncio que confirmaba la Agencia Internacional de la Energía y sobre el que se acaba de pronunciar el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Es el primer G7 que se reúne a nivel de jefes de Estado y Gobierno tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. El objetivo era evocar las consecuencias económicas del conflicto y estudiar qué medidas aplicar para atenuarlas. Macron ha confirmado lo que hace una hora avanzaba la Agencia Internacional de Energía.
Nous avons décidé.
Hemos decidido, en el marco de la Agencia Internacional de Energía, liberar hasta 400 millones de barriles. Vamos a hacerlo por etapas, en función de la evolución del mercado, coordinándonos con nuestros socios principales y asegurándonos que otros no hagan reservas indebidas. Ha dicho que esos 400 millones de barriles es el equivalente a las salidas que puede haber normalmente durante 20 días por el estrecho de Hormuz. En esta reunión del G7 también han abordado la seguridad en el estrecho y además, según Macron, existe un consenso en mantener la posición frente a Rusia. Todos están de acuerdo en que la situación no justifica el levantamiento de los embargos que le han aplicado desde la invasión de Ucrania.
Un informe de Hacienda ha revelado irregularidades en la adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos. Son contratos que están siendo investigados en la pieza separada del caso Coldo por amaños que impulsaban Santos, Cerdán, Ábalos y Coldo. 5 de esos contratos fueron adjudicados por Adif y los otros 6 por la Dirección General de Carreteras. Son 66 páginas a las que ha tenido acceso COPE y que han sido entregadas al juez instructor del caso Coldo. Más detalles, Patricia Rossetti.
11 contratos sospechosos, 5 adjudicados por Adif y los otros 6 por la Dirección General de Carreteras. De los 5 de Adif, 3 fueron para Acciona, los 3 adjudicados con criterios de juicio de valor. En los 3 casos, Adif puso de manifiesto una serie de defectos antes de iniciarse la ejecución de la obra y se tramitó una modificación que supuso un incremento del precio ligeramente por debajo del 20%. En los 2 contratos, dice Hacienda, no parece posible que la diferencia de puntuación con este criterio se pudiera revertir con la puntuación obtenida por el precio ofertado. Unas modificaciones que incumplen la normativa. En el caso de las adjudicaciones de carreteras, también se produjeron modificaciones con un incremento cercano al 20%. Contratos que se refieren a la red ferroviaria de Murcia, San Feliu de Llobregat en Barcelona y la construcción de puentes y túneles en el tramo de Monforte-Lugo.
Y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, continúan registrando desde esta mañana la vivienda de los 2 hermanos investigados por la desaparición hace 9 años de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. Allí nos vamos, Celia Lafuente.
Buenas tardes. Un amplio dispositivo trabaja desde primera hora de la mañana en esta calle nueva de Hornachos, concretamente en el interior de la vivienda de los 2 hermanos investigados en las últimas horas. La calle permanece cortada al tráfico. Esta vivienda está situada 3 fachadas más arriba de la vivienda habitual de la familia de Francisca Cadenas. En la entrada de la casa se ha instalado una especie de biombo para preservar la intimidad de las actuaciones mientras vemos a los agentes como entran y salen del inmueble constantemente en pleno trabajo de investigación.
Y Sevilla acoge desde hoy el Congreso Europeo del Hidrógeno, uno de los principales encuentros internacionales del sector energético, organizado por la Asociación Española del Hidrógeno y con Moeve como principal patrocinador. Durante 3 días, más de 2.000 expertos, empresas e instituciones de más de 45 países analizan el papel del hidrógeno renovable en el futuro industrial de Europa. Un sector que prevé en España inversiones superiores a los 33.000 millones de euros. Javier Berey es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno.
Tenemos una gran oportunidad por delante nuestra. Animo a las empresas a migrar hacia el hidrógeno, a los alumnos, a los que ahora están estudiando, a formarse en estas tecnologías y poco a poco en ir moviéndonos hacia un punto, lo comentaban esta mañana en las sesiones de apertura, convertir a Andalucía en la Arabia Saudí de Europa.
Y en los deportes, el Bernabéu acoge hoy un nuevo capítulo de la rivalidad entre el Real Madrid y el Manchester City. Luis Munilla.
Sí, quinta temporada seguida que se ven las caras ambos en la Champions, las dos últimas eliminatorias para el Real Madrid. Hoy hasta 7 bajas tiene el equipo de Arbeloa, incluido Mbappé, para medirse al equipo de Guardiola y de Haaland. Pero ¿qué ambiente se espera en el Santiago Bernabéu, Bruno Casar?
1.400 aficionados del Manchester City van a acudir esta noche a un Santiago Bernabéu, Munilla, que a priori no se va a llenar, porque hasta ahora del día todavía quedan a la venta unas 1.000 entradas que parten desde los 220 euros. Poco ambiente trae la afición inglesa, que se ha congregado este mediodía en la Plaza Mayor. Veremos si responde el madridismo, que a las 7 de la tarde se ha citado en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al equipo en su llegada al estadio Santiago Bernabéu.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:15. En la París-Niza, etapa y liderato para Vingegaard tras el abandono de Ayuso, Kike Iglesias.
Terminada ya la etapa de montaña de la París-Niza con victoria y liderato inapelable para Jonas Vingegaard, que ha sido mejor ante el ataque de los Red Bull Bora bajo la lluvia, el frío y también bajo el impacto de ver la caída de Juan Ayuso, que ha tenido que poner pie a tierra, ha intentado reemprender la marcha, pero ahora mismo Ayuso está en un centro hospitalario a la espera de pasar pruebas. También han tenido que abandonar los españoles de Movistar, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo.
Y además en la Tirreno Adriático, etapa al sprint para el danés Andresen y liderato para el mexicano Isaac del Toro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana jueves vamos a tener cielos despejados con una máxima de 17 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A6 Galapagar. De salida A42 Usera y Villaverde y el M40 Mordatalaz y Vicálvaro hacia la A3. La vid más antigua del mundo ha llegado al Jardín Botánico de la capital. Es una parra que lleva 4 siglos dando uvas y que ha sido una donación, en este caso de la ciudad de Maribor, en Eslovenia. Proviene de una variante del libro Guinness de los Récords como la vid productiva más antigua del mundo, que se reserva únicamente para regalos a jefes del Estado. Ofrece entre 35 y 55 kilos de uvas cada año, con los que se elaboran unos 30 litros de vino. Escuchas la tarde.
Siete segundos pueden parecer nada, pero para Alex Gómez Marín fueron suficientes para cruzar un umbral. 7 segundos en los que rozó la muerte, una experiencia que transformó su vida para siempre. Alex es físico y neurocientífico. Durante años investigó el cerebro de los animales, analizaba su comportamiento y su conducta en el laboratorio, hasta que su propio cuerpo falló. En marzo de 2021, durante una grave hemorragia interna, vivió una experiencia cercana a la muerte. Pensó en sus hijas y decidió volver. Desde entonces investiga qué ocurre con la conciencia cuando la vida parece apagarse. Alex Gómez Marín, bienvenido. Alex, ¿cómo estás?
Muchas gracias, feliz de estar con vosotros.
Alex, vamos a ese instante. Estás ingresado, tu cuerpo falla y durante unos segundos estás clínicamente muerto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, de hecho no sabemos cuántos segundos fue y técnicamente no tenía parada cardiorrespiratoria, pero lo que yo sí viví es que no solo me dormía, sino que mi consciencia se apagaba. Y a continuación, esa misma tarde de jueves, lo recuerdo perfectamente, tuve 2 visiones. Algunos de mis colegas les llaman alucinaciones, luego veremos qué explicación les damos, pero yo vi primero unos animales con fuego en su cabeza y uno tras otro se posaban encima de mí y colocaban sus cabezas en la mía. Y luego se convirtieron en alfombras voladoras y se fueron a las montañas. Esa fue el primer sueño, visión que tuve, yo creo que muy significativo. Y a continuación tuve la famosa o cada vez más conocida visión de la luz al final del túnel. Había 3 figuras a contraluz que me esperaban, una luz amarilla preciosa, y yo supe en ese momento que si aceptaba su ayuda para cruzar ese umbral, pues que me moriría, y les pedí regresar y aparecí de nuevo en la cama del hospital.
¿Recuerdas el momento exacto en el que te das cuenta de que te estás yendo?
Sí, claro. A ver, en el hospital uno cuando está grave y crítico, ¿verdad? Y pasan los días, pues se le pasa por la cabeza, wow, ¿y si me muero, verdad? Y empiezas a meditar sobre, bueno, sobre la muerte y sobre si te vas a salvar de eso. Lo que pasa es que cuando yo estuve, no tanto en el más acá, en la cama del hospital, sino en el más allá, en ese túnel, yo tenía certeza absoluta de lo que estaba en juego. Y no tenía miedo, estaba tranquilo y sabía perfectamente que si cruzaba esa luz, pues que me iría de este mundo.
¿Llegaste en algún momento a dejar de sentir el cuerpo físico?
Sí, cuando se está allí, los muchos que hemos estado y que cada vez lo contamos más, bueno, es que claro, es difícil de describir, ¿eh? El espacio no es como el que conocemos aquí, el tiempo tampoco, por eso 7 segundos allí igual son 7 horas, y el cuerpo también es de otra forma, sí, es todo muy extraño y a la vez muy familiar.
Claro, es que fueron apenas unos segundos, pero describes con mucho detalle todo lo que te pasó. El tiempo parece que discurre de manera diferente, ¿no?
Sí, y quizás eso tenga que ver con la consciencia, que es lo que a mí más me interesa investigar científicamente, ¿verdad? Y con otros estados de consciencia a los habituales, ¿verdad? Y cómo la neurociencia y la física, cada uno por su lado, pues puede tratar de acercarse, aproximarse a estas experiencias tan, tan trascendentales y tan transformadoras para la vida de mucha gente.
Alex, dices que viste esa luz y tenías claro que si traspasabas ese túnel, esa luz, ya no volverías. Pero tú, sin embargo, decides volver. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo consigues volver?
Bueno, yo lo pido. Lo decido y a la vez lo pido. Esas figuras que me están esperando para ayudarme a cruzar. Yo
esas tres figuras, ¿no?, de las que hablas.
Sí, están allí para recibirme. En algunos casos otra gente ve a familiares difuntos, ve a la abuela difunta, ve al tío o simplemente a seres de luz. Y bueno, yo te estoy hablando ahora como Alex Gómez Marín, como una persona que ha vivido esto. Luego habrá que ver cómo la ciencia o cómo desde la ciencia lo explicamos, ¿no? Pero yo tenía la certeza absoluta de que estaban allí para recibirme y que si aceptaba su ayuda para salir de aquel pozo de luz, pues que simplemente traspasaría a otro lugar y no podría volver.
Hablas también de paz, de calma, ¿no? En ese momento en el que ves la luz, ves ese túnel. Por cierto, no sé si, como dice también mucha gente, en ese momento se te fue pasando la película de tu vida.
Pues no, y es muy interesante porque hay una escala científica que se llama la escala de Grayson, de Bruce Grayson. Hay otras escalas que nos ayudan un poco a medir la experiencia subjetiva, ¿verdad? Hacer lo que hacen los psicólogos, ¿verdad? Que es preguntar a la gente qué experiencias ha tenido y tratar de dar un baremo, medir, clasificar. Y en esta escala hay varios elementos. Una de ellas es la luz al final del túnel, otra es que te reciban seres de luz, otra es sentirte en paz y otra efectivamente es ver pasar toda tu vida por delante. No fue mi caso, pero está bien documentado en la literatura científica de las experiencias cercanas a la muerte, que eso también es algo bastante frecuente.
La paz, la calma sí que la sentiste, ¿no?
Sí, es una paz y un estado de certeza que es muy distinto a cómo estamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día, en el que estamos o pensamos qué, o creemos qué, o sentimos qué. Y allí el pensar, el creer o el sentir es distinto. Es más saber directamente lo que está en juego, e incluso yo lo he contado algunas otras ocasiones, la comunicación que yo tenía con esas tres figuras de luz era de corazón a corazón, de mente a mente, sin mediar palabra.
Dices una sensación placentera, tú estabas en el hospital con unas hemorragias muy graves, ¿qué es lo que te hace volver?
Pues no lo sé, es que hay cosas que no sé, yo pido volver y regreso y luego en el más acá los médicos, la cirujana y todo el equipo sanitario hizo su trabajo, pocos días después me operaron de urgencias, estuve en la UCI y me salvaron la vida, ¿no? Me salvaron la vida aquí y yo creo que desde allí también se me mandó de vuelta.
Alex, tú dices que no fue una alucinación ni un sueño, lo defines como una experiencia más real que la realidad. ¿Pero por qué estás tan seguro que no fue una alucinación o un sueño?
Bueno, yo lo que digo es que los que a priori, casi como un acto reflejo, clasifican y califican cada una de estas experiencias como una alucinación, está claro, ya lo sabemos, pues yo me temo que no lo saben. Es decir, es más bien al revés. Yo tengo motivos personales en primera persona porque lo he vivido, pero también lo estoy investigando y también he leído la literatura científica y hay más hipótesis sobre la mesa. La alucinación es la hipótesis casi el dogma que tienen los que creen que la mente no es nada más que el cerebro, los que creen que no hay vida más allá de la muerte, los creyentes del no, yo les llamo, ¿verdad? Y a ellos, si les preguntas, solo puede ser una alucinación. Lo que pasa es que hay datos que no cuadran con esta hipótesis de alucinación, datos desde la psicología, porque si uno analiza la estructura de estas experiencias, que como te comentaba, tienen una lógica interna, son conservadas, les pasa a mucha gente independientemente de su credo religioso o su nivel social, por ejemplo, y además transforman tu vida. Bueno, esto no cuadra si le preguntas a un psiquiatra. Esto no es una alucinación, que lo que significa al final es fuegos artificiales en tu cabeza y que lo que pasó realmente no fue real. A mí me gustaría, y es a lo que me dedico, explorar otras hipótesis que cuadren más con los datos que tenemos de lo que cuentan los pacientes que vuelven, y luego también se pueden hacer medidas de la actividad cerebral y otro tipo de fenómenos que están relacionados con la muerte y el morir y otros fenómenos también de nuestro día a día que apuntan, y esto es lo que a mí más me interesa, a que el cerebro no es un órgano que produce la consciencia, sino que probablemente la permita, es un filtro, una suerte de radio. Y esto es lo importante, esto lo cambia todo, esto cambia nuestra concepción del mundo, y a los que decían sabemos que no hay nada y lo sabemos en nombre de la ciencia, resulta que lo que pasaba es que quizá no lo sabían y ahora otros científicos podemos dar otra visión.
También es verdad que hay expertos que defienden que esto se debe a cambios químicos o de la actividad eléctrica del cerebro y no a experiencias profundas. ¿Te parece razonable esta explicación?
Me parece razonable si la colocan encima de la mesa y están dispuestos a contemplar otras visiones y otras hipótesis. Lo que no me parece razonable es cuando se descarta inmediatamente cualquier cosa que no sea alucinación bajo un ateo materialismo, que es como el sistema filosófico e ideológico que está debajo de muchos científicos que, insisto, tienen todo el derecho en proponer otras hipótesis, pero no hay que olvidar la historia reciente y este tema de las experiencias cercanas a la muerte y el de muchas otras experiencias que yo les llamo en los márgenes de la consciencia, como sueños lúcidos premonitorios, sincronicidades, lucidez terminal. Bueno, han sido tabú y lo siguen siendo. Entonces no hay que olvidar que a la gente se le ha dicho que están locas, tontas y que están solas, ¿verdad? A las personas que han experimentado esto. Y yo creo que aquí la ciencia más ortodoxa se ha pasado de la raya, se ha apresurado a negar un fenómeno que no entendía. Y lo que hay que hacer cuando no se entiende un fenómeno es investigarlo mejor.
Y en eso estás precisamente tú ahora mismo. Alex, ¿cómo es esa vuelta a la vida después de estar tan cercano a la muerte?
Oh, maravillosa. Maravillosa y dura, ¿no? Porque cualquier persona que ha estado grave, que ha estado en un hospital y además su familia más cercana, pues se pasa muy mal. Es una cosa curiosa porque es una maldición que al mismo tiempo se transforma en bendición porque al haber estado allí, este trauma, ¿verdad?, vital, luego te das cuenta que te da otra perspectiva del día a día. Los que volvemos no somos mejores personas en absoluto, pero sí que está, además, estudiado científicamente, por si sirve, que nos volvemos más empáticos, que cambiamos nuestra visión del mundo, que estamos más agradecidos, que disfrutamos más del día a día y, sobre todo, que tenemos una certeza, insisto, no es una certeza científica, es quizá más personal, una certeza que hay algo de nosotros que nunca va a morir. Y esto te ayuda a vivir mucho mejor.
Quiero que escuches a continuación al actor Antonio Resines, que tras pasar 36 días en la UCI por COVID, describió así su experiencia cercana a la muerte.
Es que no es como los sueños, porque los sueños casi nunca te acuerdas. Yo por lo menos no me acuerdo. Me acuerdo de algún arranque que he soñado algo, pero no me acuerdo cómo acaban. Aquí te acordabas de todo. Y no, yo lo que sí sé es que, que cuando te mueres te vas. Lo de irse es que es en sentido literal. O sea, que físicamente estás en un sitio que no te sé describir cómo es el sitio, pero te vas. Tiene que ver algo con el agua. No sé por qué tiene que ver con el agua. Es una cosa como un poco rara. Y ahí es cuando yo había tirado ya la toalla. Ya no podía más porque estaba muy cansado de estar donde estaba. Y entonces es cuando me quería morir y que felizmente funcionó el último recurso, porque fue casi el último recurso de los médicos, que fue meterme un trayazo de corticoides que o reventaba o salí para adelante.
¿Qué es esto del agua que cuenta Antonio Resines, Alex?
No lo sé, la verdad, no lo sé. Me encantaría hablar con él. Es muy importante recoger los detalles de las experiencias de los que hemos pisado un poquito ese umbral, porque todos son pistas y no, insisto, no lo había oído antes. Pero lo que me interesa aquí también es reflexionar sobre el hecho de que los médicos, para ellos la muerte es el gran fracaso, es el gran tabú, Y en las facultades, a mí me han contado, yo no soy médico, que apenas se habla de la muerte y en los hospitales tampoco. Y no sabemos, ahí está la muerte clínica, que es cuando se te para el corazón y dejas de respirar, pero luego hay igual otros tipos de muerte y otros tipos de vida. Y de nuevo, está muy bien que quitemos el tabú, que grandes personalidades también se atrevan a contarlo para normalizar el hecho de que pasan cosas misteriosas, pero también fascinantes en ese umbral y que tanto desde la ciencia como desde la medicina, como desde los medios de comunicación, lo contemos para que lo podamos investigar mejor.
Escuchábamos a Antonio Resines que hablaba que le pusieron un chute de corticoides. Alex, ¿todo esto no tiene que ver quizá con la medicación que toman también los enfermos que están en una situación crítica y que a lo mejor viven una experiencia cercana a la muerte? ¿Puede interferir?
Sí, no, por supuesto. Y por eso los 13 estudios intrahospitalarios prospectivos, lo traduzco, por lo menos hay 13 grandes estudios que se han hecho dentro de hospitales y no se han hecho a retrospectiva, es decir, preguntándole a alguien por la calle, ¿usted le ha pasado esto? No, se han hecho muy bien a la gente que ha tenido parada cardiorrespiratoria, cuando vuelve a todos, perdón, se les pregunta, oye, ¿usted ha tenido alguna visión? ¿Recuerda algún sueño? Sí, y oye, ¿qué características tiene? Y si pasa la escala correspondiente, la escala de Grayson, se puede investigar muy bien estos pacientes en concreto y se puede ver qué medicación llevaban exactamente, qué tipo de incidencia tuvieron. No es lo mismo una parada cardiorrespiratoria que estar en un coma inducido, ¿verdad? Incluso mujeres dando a luz que también tienen experiencias cercanas a la muerte.
¿En el parto? ¿En el momento del parto?
Sí, claro. Esto es algo que a veces uno se piensa que una ECM, una experiencia cercana a la muerte, solo te puede pasar si estás clínicamente muerto, pero el nombre ya lo dice, cercana, no entendemos, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía el corazón parado. Es decir, es un conjunto de experiencias que tienen estas características que suceden en fenómenos traumáticos donde tu cuerpo obviamente tiene un estrés fisiológico brutal y en algunos casos, y esto a mis amigos escépticos ateomaterialistas a veces se olvidan de hay datos donde hay personas que tienen el corazón parado durante varios minutos y recuerdan y percibieron perfectamente lo que pasaba en la sala de quirófanos contrastado y corroborado por los cirujanos y lo que pasaba en salas adyacentes, ¿verdad? O sea que hay muchos datos ahí que son grandes anomalías, pero volviendo a tu pregunta, por supuesto que es muy interesante saber qué medicación se tenía, si influía la medicación, si influía las creencias religiosas, si influye la edad. Y normalmente cuando esto se ha estudiado en estos 13 estudios intrahospitalarios prospectivos, pues normalmente no correlaciona, o sea, no se explica tan fácilmente como, ah, claro, llevaba un chute, por ejemplo, yo, que yo sepa, no estaba fuertemente medicado. Luego, en otros casos, puedes ver qué medicación hay. Hay una fenomenología muy amplia, pero no va a ser tan fácil como decir, ah, fíjate, le habían puesto esta droga en el hospital, ¿verdad?, esta medicación, y eso es lo que le produjo, de nuevo, los fuegos artificiales en la cabeza. Por eso, insisto, bueno, la alucinación, si la tomamos como hipótesis, vamos bien. Si la tomamos como dogma, que ya cierra el caso antes de empezarse, vamos muy mal porque aquellos que lo hemos experimentado lo describimos como hiperreal. Esta es una experiencia de las que más te vas a acordar de tu vida y si yo tuviera que hacer un ranking de mis 3 experiencias más importantes, mi ECM estaría allí. Por lo tanto, no es tan fácil de, vamos, explicar o reducir psicológica ni fisiológicamente. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting
outside the station? Estamos hablando con Alex Gómez Marín, neurocientífico que investiga las experiencias cercanas a la muerte después de haber pasado por una de ellas. Él estuvo muy cerquita de la muerte durante 7 segundos y decidió volver a la vida. Nos ha descrito esa luz, esa sensación de paz, esas 3 figuras también que pudo apreciar y ahora investiga qué es lo que pasa precisamente en ese momento. Alex, ¿cómo se investiga todo esto? ¿Una experiencia así en un entorno científico donde todo se mide y se demuestra?
Bueno, mira, para ponerme así un poco irónico, pues primero tienes que arriesgarte a tener una experiencia a la muerte científica, ¿verdad? Porque como es tabú, pues muchos compañeros de varios ámbitos pues te van a tachar de pseudo puntos suspensivos simplemente porque ellos ya saben la respuesta y creen que eso es imposible. Por lo tanto, Alex, ¿para qué malgastas tu tiempo y tu reputación como científico estudiando esto, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir porque la ciencia tiene una pata sociopolítica muy interesante. Y luego, bueno, a nivel empírico, pues ya lo digo yo a modo de titular, que los hospitales son los nuevos laboratorios de la consciencia humana. Yo durante muchos años he estudiado moscas, gusanos y ratones en el laboratorio, que son organismos maravillosos, y que muchos investigadores utilizan y utilizábamos, ¿no? Yo utilizaba en el pasado en laboratorios, y la ciencia, digamos, la neurobiología al uso se hace en un laboratorio trayendo tus animales y repitiendo el experimento. Bueno, cuando uno estudia un sueño premonitorio, una experiencia cercana a la muerte o la lucidez terminal, esto ya no lo puedes hacer en tu laboratorio. La mayor parte del tiempo tienes que buscar otras maneras. Por lo tanto, la parte empírica pues es muy complicada, porque tienes también que trabajar el tabú que tiene el personal sanitario y hacer experimentos y estudios en situaciones de vida o muerte, ¿no? Entonces, la ética también es muy importante aquí. Y en tercer lugar, ¿no? Si el primero es la sociopolítica, el segundo es lo empírico, lo tercero son las teorías, porque las teorías en ciencia es lo que nos ayuda a pensar qué puede estar pasando, ¿no? La ciencia anda en dos patas, una son los datos y la otra es la teoría. Y yo actualmente trabajo con investigadores de nivel mundial cartografiando las más de 350 teorías de la consciencia que existen actualmente. Algunas son neurobiológicas, otras tienen que ver con la teoría de la evolución, otras son más filosóficas. Entonces yo lo resumo así, ¿no? Primero, con las teorías, pensar lo imposible; con los datos, medir lo intangible; y luego el estigma social, tratar de contar lo indecible a pesar de que a algunos no les parezca bien. Que no les parezca bien que desde la ciencia hablemos de cosas que quizá parecía que era provincia exclusiva de las religiones, y claro, ni a los de un lado ni a los del otro muchas veces les hace gracia que alguien cruce entre ambas islas.
Alex, quiero preguntarte también por otra experiencia concreta. No es exactamente una experiencia cercana a la muerte, pero sí que tiene similitudes. Hace poco más de un año, aquí en la tarde de COPE, conocimos a Carlos. Él visita cada día a su mujer, que se encuentra en coma desde hace 3 años. Le habla, le canta, le cuenta su día a día, porque sabe que ella siempre le escucha.
Yo estaba sentado. Se me acerca el neurólogo y habla, me dice el neurólogo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, todo lleno de aparatos, la respiración, no sé qué. Yo, ¿cómo hablar? Sí, probablemente, oye. Me dijo, eso sí, solamente dígale cosas bonitas, ¿eh? O sea, de todos los mensajes que hay que... Y entonces, esto se sigue, hoy en día es igual. Es decir, tienen que ser positivos.
Decía Carlos, los mensajes que se transmite, que hay que transmitir a las personas en coma, deberían ser siempre positivos, porque nos escuchan perfectamente. Yo estuve con él y con Celia, con su mujer, que, como te decía, lleva ya 3 años en coma, y me marcó algo que pasó allí, en la residencia en la que se encuentra. Cuando nos íbamos, yo me despedí de Celia sin esperar respuesta, pero lo sorprendente es que conforme me alejaba, Celia, que lleva, insisto, 3 años en coma, levantó la mano y nos dijo adiós. Todavía cuando cuento esto se me pone la piel de gallina. Es decir, las personas que están en coma nos escuchan. Pero Alex, ¿por qué no pueden volver?
Igual pueden, pero hay que esperar, hay que darles tiempo. Luego hay una parte que nunca sabremos, luego hay otra parte en la que la medicina y la ciencia pueden contribuir de nuevo si nos quitamos el estigma de encima. A mí también se me ha puesto la piel de gallina cuando lo contabas, y yo recuerdo, bueno, el caso de un buen amigo de infancia que tengo, cuya pareja tuvo un accidente muy grave, estuvo en coma mucho tiempo, y el día en que decidieron desconectarla, en el momento en que dijeron que lo iban a hacer, ella lloró. Entonces, wow. Bueno... yo me emociono al contarlo también, porque hay tanto que no sabemos, ¿verdad? Y los médicos, insisto, lo hacen lo mejor que saben y pueden, pero nos queda tanto por saber de los estados de consciencia, ¿no? De que uno puede estar aparentemente desconectado del mundo, pero sin embargo hay alguien ahí dentro, hay alguien en casa, ¿no? Y cómo comunicarse con ellos, incluso cómo medir algunas de estas teorías de las que te hablaba muy brevemente antes. Tienen una aplicación casi computacional tecnológica que quizá nos permiten sacar unos índices que nos puedan decir con qué probabilidad hay alguien ahí dentro, ¿no? Por eso el trabajo teórico y el trabajo empírico es tan importante, porque no es solo qué cuenta el que regresó, sino qué cuenta el que está atrapado allí y qué es lo que perciben, incluso más allá de sus sentidos, me atrevería a decir. Nuestra tremenda ignorancia y lo desgarradoras que son estas situaciones. Y aquí es donde la ciencia puede estar al servicio de lo humano.
Alex, más allá del laboratorio, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia como persona y como padre?
Pues mucho y para bien, para bien. Hombre, como padre, yo a menudo en mi día a día me acuerdo, no es que esté obsesionado con ese momento, perdón, pero yo doy gracias de seguir viendo a mis hijas crecer, porque yo si me pasa esto hace 50 años me voy, y si no tengo suerte en el hospital también. Por lo tanto, yo tengo una sensación, esta es mi sensación particular, que estoy aquí como que me han dado una prórroga de lujo, ¿verdad? Yo iba a cumplir 40 años y creo que voy a vivir por lo menos 40 más, ¿no? Entonces me han dado un 2x1 y eso también me hace, si lo puedo decir así, espero que no suene arrogante, pero me hace un poco más invencible, porque ahora yo tengo una misión y me siento muy agradecido por los ratos que tengo familiares y profesionales, porque a mí me ha cambiado la vida personal y la vida profesional esta experiencia, ¿no? Y a nivel profesional yo trabajaba y he trabajado en muchos temas, yo he cambiado mucho de tema, yo soy físico teórico y hice un doctorado con papel y boli y ecuaciones, luego, como te decía, estudié bichitos preciosos de laboratorio y luego humanos y ahora la consciencia y ahora estas experiencias tan extrañas. A mí no me van a parar, ¿me explico? O sea, mi pasión es entender qué nos pasa a los humanos cuando nos pasa eso que no nos atrevemos a contar y que creo que además tiene la llave para desatascar las teorías del todo de la física, que nos hablan del todo menos de todo lo que nos importa, ¿no? Como el amor y el dolor. Por lo tanto, bueno, muy, muy buenas noticias, me han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, si te puedo contar otra, a las reuniones que voy, que me invitan a los congresos, ya no somos todos neurocientíficos. En los márgenes de la consciencia te encuentras con psiquiatras, físicos cuánticos, místicos, bailarinas, políticos. Entonces es una investigación verdaderamente vibrante y ojalá pudiéramos apoyar a nuestros jóvenes para que se metieran en este tipo de investigación y no en una suerte de rueda académico-económica que realmente no produce mucho conocimiento, produce otras cosas. Por lo tanto, me siento muy feliz y muy agradecido de esta segunda vida.
Pues Alex, que sigas disfrutando de esta segunda vida, que sigas disfrutando de esta prórroga que te ha dado la vida. Alex Gómez Marín es científico y acaba de publicar el libro La ciencia del último umbral. Alex, un placer escucharte. Gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a estos estudios y estas experiencias. La gente lo necesita. Hasta otra.
Gracias, Alex.
Escuchas La tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés en Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en mondaldi.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 910-662.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la tarde, cuando suena en este programa esta sintonía, esta música, abrimos directamente la puerta para que entre él con su ranking. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Cómo te encuentras?
Feliz y contento.
Oye, qué buena huella dejaste ayer en Zamora.
Sí,
todo
verdad.
El mundo hablando, Jimeno, Jimeno.
Sin parar, ¿verdad?
Sin parar, sin
bueno,
parar.
Fue más, Jimeno.
No, fue, te adoraron todos, te aplaudieron muchísimo.
Hay que querer mucho a esa gente que vino a vernos.
Sí, verdad, qué majos. Qué majos. Hoy no tenemos público.
No, ¿verdad?
No, hoy no
también
tenemos
público. Para lo que voy a contar.
Bueno, pero creo que vas a hablar de algo que conoces, algo
hombre,
que sabes.
Hombre, perfectamente. Soy un experto en siestas y hoy es el Día Mundial de la Siesta. Por eso, queridos amigos, os voy a enseñar 10 maneras para echarte la siesta. Que sí, dirás, ¿pero cómo hay 10? Sí, sí. Tenemos la siesta negacionista, la primera de todas. ¿Por qué no la admites nunca? Estás hecha una hora de siesta, pero dices cosas como, estaba descansando los ojos, sí. No está, o te llaman por teléfono. Te despiertan de la siesta y además coges el teléfono con esta voz. Sí. Y dice, ¿estabas dormido? ¡No!
Yo siempre lo hago, me da vergüenza. Pero no por vergüenza reconocer que estás echando la siesta, que es algo, bueno, pues totalmente recomendable. Lo recomiendan 9 de cada 10 médicos, como tú bien sabes. Sino por no hacerle sentir mal a la otra persona que te ha jorobado la siesta.
Yo es que creo que todavía tiene un poquito de mala fama la siesta, ¿eh?
¿Sí?
Sí,
¿crees?
Es como vago. Ah, que te echas siesta. No estás produciendo. Segundo tipo de siesta. Podríamos llamar la siesta era glaciar. Te has echado 2 minutos o querías echarte 2 minutos y te has levantado casi al día siguiente diciendo, ¿pero por qué tengo la boca tan seca? ¿Pero por qué he adelgazado 2 kilos?
Es la siesta en la que pierdes la noción del
totalmente
tiempo. No sabes ni dónde estás,
no,
ni qué hora es,
no,
ni en qué siglo te encuentras, ni en qué momento de tu vida.
Y esas son las peores. Tercer tipo de siesta. La falsa siesta. Esta es la siesta que tú planteas para otra cosa.
Ah, ya.
Ah, amiga, que hay...
¿Nos echamos la siesta?
Que hay ropa tendida.
Eso es.
Están los niños jugando en el salón y le dices a tu chico, a tu chica, ¡ay, qué sueño! Me voy a echar una siesta. ¿Vienes? Y vamos que sí va. Cuarto tipo de siesta. La siesta ilegal. Esta es la siesta que se echa en las reuniones de trabajo
Esas cabezadillas que
echas. Pero eso es descansar los ojos. Porque sí, a veces las reuniones se alargan demasiado.
En el cine también.
Ah, sí, sí, sí.
Yo me pego cada sobada. Uf,
oye, es que ojo con el cine.
Ojo con la edad también.
Ojo con la edad y ojo con las películas a las 10:30 de la noche.
Que yo me he dormido en el
como
musical.
Como la película, no sea Terminator o Rambo, y eso sea un poquito lenta, ahí sí está.
Que yo me dormí en el musical Priscila, reina del desierto. Que no es especialmente tranquila. Y yo estaba pegando unos ronquidos que, vamos, parecía Priscila yo. Vamos. El quinto tipo de siesta. La minisiesta.
Sí.
Esta es la que tú quieres dormir y la vida no te deja. O sea, tú vas cansadísimo y te voy a echar aquí hasta que el cuerpo aguante. Te llaman los del paquete que te has pedido para que te lo traigan a la hora de la
sí,
siesta.
Sí, es verdad, qué mal sienta eso.
De repente te entran ganas de hacer pis, que eso es una cosa que viene también en el peor momento. Y tienes
claro,
el debate.
La siesta viene después de comer.
Claro.
Entonces, si te has puesto ahí has bebido y has comido, pues es posible que tengas que ir al cuarto de baño a mitad de la siesta.
Y luego tienes que estar con el debate interno. ¿De puedo aguantar o me levanto a hacer pis? Eso ya te despierta.
Sí, ese debate es mejor resolverlo en el primer momento. Levántate, porque si no vas a estar ahí luchando contra la propia fisiología de tu cuerpo y es absurdo, te vas a tener que levantar.
Sexto tipo de siesta. Muy famosa, muy aplaudida. La siesta de la boa constrictor.
¿Esa cuál es?
Esta es la de que comes sin parar hasta que casi vomitas.
Sí.
Y luego te tumbas porque es la única manera de gestionar esa digestión. No puedes estar de pie ni sentado. La comida no te impide respirar. O sea, te impide respirar. Entonces te tumbas, mueves todo y respiras con muchísima dificultad. Y aunque estés en Moscú, tienes calor. En esa siesta tienes calor.
Tienes combustión interna.
Vamos a por la séptima siesta. La masoca. Siesta masoca. Es esta que te echas en el autobús o en el tren o en cualquier sitio incómodo. Tú estás dormido, te duele todo el cuello, no puedes más. Y en vez de decir, oye, voy a cambiar de postura, sigues en esa postura sabiendo que te viene muy mal, que te va a reventar las cervicales, pero es que tienes sueño. Y de la siesta masoca pasamos a la siesta princesa Leonor.
La siesta princesa Leonor.
Sí, porque está muy preparada. Pijama, ruido blanco, oscuridad. Lo montas todo como si fuera una cita romántica para echarte esa pedazo de siesta que luego no suele ser de las más productivas.
No. Yo te digo una cosa. Yo soy de este tipo de siesta.
Sí, ¿no?
Si me echo siesta, me la echo.
Te pones gorro con bola.
Totalmente.
Gorrico del pijama con la bola.
Como decía Cela, ¿no? Me decía lo de siesta de pijama, Padre Nuestro y orinal.
Bueno,
pues,
sí, Cela hacía
pues
unas cosas
mismo.
Con los orinales y las vacinillas que no son nada aconsejables.
Pero eso lo dejamos para otro ranking.
Novela siesta, la spoiler. Esta siesta es la que te duermes viendo una serie que dices, ¡ay, qué ganas tengo de ver esta serie! Vas por el capítulo 2 y te despiertas justo cuando se está terminando la serie y te dice ya todo lo que ha pasado en los 5 capítulos que has estado durmiendo. O sea que ya te ha fastidiado la serie. Y voy a terminar con la siesta del guiño. O la siesta de tengo la 31. ¿Sabes jugar al mus?
Sí,
Es esta siesta
me
que se te va el ojo.
Me estás guiñando el ojo 31, claro.
La 31, que se te va el ojo. Solo duermes de un ojo. Que estás intentando disimular.
Pero que estás vigilando, que no te roben el bolso.
No,
o la cartera,
no puede,
¿o
que no puedes dormir.
¿Estás
porque,
en la playa?
No, porque a lo mejor estás en una reunión también. O a lo mejor estás...
Ya.
O te está contando alguien... Joder, a mí se me durmió una persona. Yo le estaba contando un problema y me hizo la siesta al guiño. Como los muñecos de Nenuco.
Sí,
esto que se le baja un ojo. Pues eso.
Qué mal rollo me dan a mí los muñecos cuando se les baja solo un ojo.
Dices, ¿por qué, chico?
Sí, eso,
¿de verdad?
Si se bajan, que se bajan los dos.
Pues eso, 10 tipos de siesta, Pilar.
Bueno, pero no nos has explicado cómo te echas tú la siesta.
Yo como puedo.
¿Cómo puede?
Yo he hecho todas.
Todas.
Todas, sobre todo
claro,
la
cuatro. Claro, para hablar de todo lo que nos traes.
Hay
que documentado,
vivirlo.
Hay que vivirlo,
sobre
claro.
Todo yo trabajo la falsa siesta.
¿Esa cuál era? Que ya se me olvida.
Esa.
Ya, la falsa siesta, la de...
Seguimos.
Ay, qué preguntas, sí,
que
se comparta la siesta.
Que escuchan mis suegros.
Que hay ropa tendida.
Vamos, que hay ropa tendida.
Jimeno, gracias.
A ti.
summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything.
La migraña no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica incapacitante que afecta a 5 millones de personas en España, lo que equivale a un 13% de la población. De los afectados, 1,5 millones la sufren de forma crónica, es decir, padecen más de 15 días de dolor al mes. Se da la circunstancia de que es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y tiene un fuerte impacto también entre los niños y los adolescentes. La sufren el 11%. De ellos. Hablamos de episodios que pueden incluir dolor intenso, náuseas, vómitos y también hipersensibilidad a la luz y al ruido, por lo que afectan gravemente a la vida diaria, al rendimiento escolar y a las relaciones sociales. Una de estas personas que sufre migrañas es Sofía. Ella es muy joven, tiene 18 años, es de Madrid y lleva 3 años padeciendo estos dolores, desde los 15. Así describe la sensación.
Es un problema bastante grande porque es un dolor muy incapacitante y una vez que ya lo tienes realmente no se puede hacer nada menos aliviar, que es pues básicamente encerrarte en un cuarto oscuro y esperar a que se te vaya.
Y aunque muchas veces se puede llegar a pensar que son, bueno, pues dolores de cabeza sin más, lo cierto es que pueden prolongarse durante mucho tiempo. Esto es lo que le ocurrió a Sofía durante el bachillerato.
Puede durar un día, a mí creo que de las peores veces ha llegado a durar una semana y es casi imposible dormir y cuando te duermes directamente, cuando te despiertas otra vez te vuelve a dar la migraña.
Y es que la principal consecuencia es que te limita. Cuando llega la migraña prácticamente no puedes hacer nada.
Puedes ir a clases y entonces, claro, tienes que recuperar y sabes que tienes que recuperar, pero realmente no hay ninguna manera en la que tú puedas hacerlo porque no te encuentras bien.
Sofía ha sufrido durante 3 años esta enfermedad y pone el acento sobre algo clave, la prevención. Adelantarse a los síntomas para evitar que el problema vaya a más.
Entonces realmente el único consejo sería, antes de que te dé la migraña, como averiguar cuándo te da o por qué te da e intentar prevenirlo. Y realmente prevenirlo es la única manera que puedes mejorar migrañas, porque en sí una vez que la tienes es complicado.
Bueno, pues para los niños y adolescentes que la sufren tenemos una buena noticia. La prevención es el punto clave de un ensayo clínico en el que ha participado el Hospital Valdebrón de Barcelona y que ha demostrado la eficacia de un medicamento que reduce la frecuencia de la migraña en niños y adolescentes. Hasta ahora lo único que se podía hacer era tomar un ibuprofeno cuando el dolor ya había empezado, pero este ensayo internacional, que ya está en fase 3, o sea que ha sido probado en cientos de pacientes y se ha demostrado su eficacia, concluye que el fármaco, a ver si digo bien el nombre, Fremanezumab, fue eficaz al reducir a la mitad los días de migraña en el 47% de los chicos que lo probaron. Un simple pinchazo subcutáneo bloquea la proteína que dispara el dolor. Uno de los participantes en este ensayo clínico es el doctor Eduardo Carona, investigador del Hospital Valdebrón de Barcelona y reputado especialista en neurología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Doctor, este fármaco, el Fremanezumab, había sido probado con éxito previamente en adultos, pero no en niños y adolescentes hasta ahora, ¿no? ¿Cómo actúa?
Sí, es correcto. Es un tratamiento que desde hace años tenemos para los adultos, pero no teníamos evidencia, ¿no?, en la población pediátrica. Entonces, este estudio que se acaba de publicar es lo que demuestra es la su eficacia y seguridad en la población pediátrica. Eso significa que el ensayo incluía pacientes de 6 a 17 años. Entonces, ¿cómo funciona? Pues realmente es un pinchazo que se pone subcutáneo mensualmente y lo que hace es bloquear, como decías tú bien, el CGRP, que es una molécula que sabemos está involucrada en la migraña. Entonces es un tratamiento que es específico de la enfermedad.
Entre los participantes en el ensayo estaba Noa, que tiene 11 años y sufre migraña desde que tenía 2. Su madre Lorena, que también sufre de migrañas y entiende perfectamente cómo afecta la vida diaria, no dudó en apuntarla al ensayo en cuanto se enteró de su existencia.
El año pasado me comunicaron que estaban haciendo, iban a hacer un ensayo clínico para poder ponerle a niños este mismo tratamiento que está solo aprobado en adultos. Y yo no me lo pensé. Dije, es que meto a mi hija, si podéis. Y entró porque, no exagero, mi hija puede llegar a tener de 8 a 10 migrañas al mes.
De 8 a 10 migrañas al mes. Esto es una barbaridad, doctor. Es que además lo que estamos diciendo es que no es un simple dolor de cabeza, es que es algo que es incapacitante.
Claro, lo que tenemos que entender es que la migraña es una enfermedad neurológica, no son dolores de cabezas, así que pues de vez en cuando pasan. No, es una enfermedad. Eso significa que, de hecho, la migraña es una enfermedad que tiene una base genética. Y el hecho de que tanto Lorena como Noa no lo sufren es porque, en el fondo, la genética está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferentes perfiles de pacientes. Hay pacientes que pueden tener ataques más esporádicos de vez en cuando, pero hay otros que, por supuesto, sí que van teniendo cada vez más ataques de dolor de cabeza. Y el caso de Noa lo demuestra. Ya, a pesar de ser pequeña, pues ya tenía una carga de enfermedad importante.
Vamos a seguir escuchando a esta madre porque dice que una vez que decidió que su hija iba a participar efectivamente en ese ensayo clínico, que la decisión supuso un cambio total en la vida de la niña, según nos cuenta la madre Lorena.
La experiencia con este ensayo clínico ha sido maravillosa porque el tratamiento funciona, el trato hacia la niña ha sido increíble, súper controlada cada mes. Es una revolución, para Noa ha sido un cambio brutal. Ha pasado a poder ir a centros comerciales, a poder estar en sitios con mucho ruido, a poder estar con todos sus primos gritando y estar bien.
Lorena, madre de Noa, nos cuenta cómo esta niña de 11 años que ha participado en el ensayo clínico, pues que le ha cambiado la vida, efectivamente. Doctor, ¿están satisfechos con los resultados del ensayo? ¿Qué es lo más llamativo que han podido comprobar?
Bueno, claro, normalmente hablamos, ¿no? Cuando hablamos de migraña, hablamos de días de dolor de cabeza, pero realmente eso solamente nos da una pequeñita parte de lo que es la realidad de los pacientes. No es solamente la frecuencia, o sea, yo tengo menos dolores de cabeza gracias al tratamiento, sino que si lo tengo, lo puedo tener menos intensos. O sea, el día que aunque me dé, me es menos intenso el dolor y puedo seguir haciendo mis actividades. Lo más llamativo, los niños o adolescentes que tienen dolores de cabeza fuertes y al final no van al cole por esto, pues vuelven a estar integrados pues, a nivel escolar, con sus compañeros. O sea, al final esto es una de las cosas que de verdad tiene mucho impacto en la vida, en el día a día.
Lo que me llama la atención es que no hubiese nada realmente más que un ibuprofeno para los chavales cuando tenían las migrañas.
No, realmente no es así. La realidad es que sí que teníamos otros tratamientos preventivos, pero no específicos. ¿Eso qué significa? Que son tratamientos que se usan en otras enfermedades, con otras indicaciones, pero se ha visto que pueden tener un beneficio también para la migraña. Por ejemplo, beta bloqueantes, que son fármacos cardiológicos, antidepresivos, antiepilépticos. Claro, son fármacos que pueden tener algo de beneficio en la migraña, pero es cierto que estos fármacos, sobre todo en la población pediátrica, pueden tener muchos efectos secundarios también.
Pues gracias a este nuevo tratamiento preventivo desarrollado por el Hospital Universitario Valdebrón, muchos de esos niños y adolescentes podrán mejorar mucho su calidad de vida, niños que sufren y adolescentes que sufren migraña, pero que puede cambiar su situación y su vida, su día a día, gracias a este nuevo tratamiento. Doctor Eduardo Carona, investigador del Valdebrón de Barcelona, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros y gracias por dar visibilidad también
muy
a la enfermedad y a quien la sufre, que es algo muy importante. Gracias.
Gracias, doctor. que estamos en el Día Mundial de la Fontanería, con lo que nos gusta una chapuza. Casi todos hemos intentado arreglarla alguna vez con resultados discutibles, porque tú te niegas a llamar al fontanero así de primeras. Dices, te vienes arriba, dices, pero si esto no es para tanto, esto lo arreglo yo. Y ahí viene ya lo complicado.
Problema.
Viene el problema, porque a lo mejor era pues una cosa pequeña, salvable, y a partir de ahí se convierte en algo realmente complicado, que ya sí, necesita la mano y la experiencia de un profesional. Rosa, ¿somos chapucillas?
Sí, sí, sí que lo somos. Fíjate, Alfonso también pasó sus apuros.
Buenas tardes, gente. Mi mayor chapuza fue en la casa del pueblo de una tía de mi mujer. La mujer era mayor y le fui a poner en una ducha que tenía un asiento de estos abatible, y al hacer el agujerito para anclar el asiento, perforé la tubería. Una maravilla. Menos mal que al ser un pueblo, rápidamente allí todo el mundo se puso en marcha, y mientras estaba en la peluquería, la tía de mi mujer consiguió venir el fontanero. De la que me libré. Buenas tardes, gente.
La tía ni se enteró. La tía estaba en la peluquería tan a gusto y este, sin saber que este había perforado la tubería, había montado un Cristo en el baño, que menos mal que fue el fontanero el profesional y lo arregló antes de que saliera la señora de la peluquería. Bueno, Sonia también fatal.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy fatal para arreglar cosas de casa. De hecho, tuve un problema con el inodoro. Perdí agua, intenté arreglarlo y casi inundó la casa, con lo cual nunca más. Y vamos, he tenido algunas así, sobre todo con agua. Electricidad es que ni lo he intentado, pero con el agua como que creía yo que era capaz, pero no. Está claro que merece la pena pagar y que vengan y lo solucionen, así que nunca más.
Pues sí, señora, otra intrépida oyente que se vino arriba en un momento dado, Pilar.
Hola, gente. Pues mi mayor chapuza la estoy contemplando ahora. En los pueblos, pues la gente solemos tener un cuarto donde tenemos la caldera y ese cuarto lo utilizo de trastero. Bueno, pues como me parecía que en verano hacía mucho calor, pegué unas placas de poliespán arriba en el techo, las pinté y demás. Pero las estoy contemplando ahora y veo que se me están despegando. Así que Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio.
Totalmente.
Un beso, gente.
Totalmente,
ahora,
totalmente.
Vaya arreglos que hacemos, vaya chapuzas
es que
domésticas.
Luego además ves en redes sociales y la gente que se rehabilita las casas,
claro,
y la reforma y tal, y pues esto tiene, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Yo puedo. Y luego la lías, cuéntamelo en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Dos películas.
Esa voz es un domino.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mu gratis. Mu, solo en multiópticas.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6:00, las 5:00 en Canarias.